¿Listas?
Sí.
Pero claro.
Pero por supuestísimo. Obvio. André,
Ali,
Ana
y Maps
te saludan.
Bendita irreverencia.
Hello, hello, amiguitos, ¿cómo están?
Hola.
Hello.
Buenos
Hola,
días,
buenas, ¿cómo están?
Buenas noches.
Buenos días por acá, Super AM.
Oigan, obviamente ya notaron este rostro nuevo maravilloso y, ¿ya dije nuevo? Sí. De nuestro...
Otra vez la entrada.
Y joven, lo sano.
Y esa voz que sonó plácida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido, Jan, bienvenido a nuestro podcast. Me encanta que finalmente nos hayas aceptado la invitación, porque hace rato lo estaba invitando yo y ese man no quería venir. Pero bueno, amo que finalmente estés acá para tocar el tema que vamos a tocar el día de hoy muy someritamente, porque recuerden que es una píldora, entonces va de manera fugaz.
Express.
Exacto. Les cuento que yo quería que Jan fuera mi novio y me rechazó. Entonces, pues, continuemos.
Oh my god.
Ah, ya se listo.
Next.
Después de pasar por ese heartbreak inesperado, después de aclarársele a Jan.
Lo quería dejar claro.
Me quería dar esa oportunidad con Mabel cuando tenía mi momento hetero, pero no, en realidad, como que yo y la heterosexualidad, no, ¿entiendes?
Por ratos se les sale.
De eso quería,
yo la dejé en Colombia, ¿vale?
De eso quería hablar yo un poquito, queríamos hablar contigo un poquito, que nos contés un poquito cómo fue este camino tuyo del descubrimiento de tu sexualidad, cuando dijiste, me atrae este género, no, contanos.
¿Dónde empezó todo?
A ver, bueno, donde empezó todo fue en el vientre de mi madre. A ver, yo soy de los que dicen, por ejemplo, hay muchas personas como que no, es que con el pasar del tiempo me empezó a gustar y sentí, eso es mentira, eso es pura mentira, ¿vale? Empecemos por ahí. Soy el que es, y yo me parto ahí, me paro en la raíz de que lo que es, ok. Yo me acuerdo que cuando estaba muy pequeño, mi mamá siempre había sido muy, muy horrible conmigo en el sentido, por ejemplo, como que, Jan, dime la verdad, si te gustan los hombres, las mujeres, o para empezarte a comprar vestidos y faldas y dejarte de poner pantalones y camisetas. Muy horrible para mí, o sea, al principio fue bastante...
O sea, eso era sarcasmo. ¿Te lo decía a modo de matoneo?
Pero,
¿o te lo decía a modo de... ¿De qué?
Claro, modo ruda, modo okay. Mínima. Como que no, mi hijo tiene que ser un hombre, ¿verdad?
Sí, o sea, un mariquita.
No estoy de acuerdo con eso. Okay. Ajá, ok.
Perdón la palabra.
No, no, tranquilo.
Malparida.
mi mamá...
Lo siento, odio esa palabra, odio esa sensación, odio lo que asocien que las mujeres no
pueden. No, sino que es que André lo decía a modo
no.
Como la gente,
ajá, lo
como
piensa.
Esa gente lo piensa.
Sí.
Ajá, ok, sí.
No, jamás va a pasar.
A ver, ese gusto siempre ha existido.
Sí,
ay, yo también. Yo amo esa palabra.
Y entonces.
Sí, como que desde el principio yo ya sabía que por dónde iba, me acuerdo tanto, a mí las cosas no se me suelen olvidar como tan fácil. Y de verdad no se me suelen olvidar porque cuando estaba muy chiquitico, me acuerdo tanto que mi mamá pues siempre me decía como que eso, ella iba y peleaba con la gente cuando me decían como que no, el gay, llegó el gay, el marquita, el marica, el maricón, todo ese tipo de cosas. Y mi mamá siempre era como que bueno, voy a pelear por mi hijo porque cómo va a permitir que le digan ese tipo de cosas. Y me acuerdo tanto que una vez iban pasando como que un par de chicas y yo les grité como que, chao, mamacitas. Y me entré corriendo hacia la casa y fui y le grité a mi mamá, mamá, mamá. Le dije mamacitas a unas mujeres y me entré corriendo. Entonces, quería como causar en ella, como decir como que, ay, no, mi hijo, sí.
Sí cierta gusta, aprobación. ¿No?
Ajá, ese tipo de cosas. Pero como que el instinto perruna, el instinto marquita, siempre ha estado en mí. O sea, yo lo siento y ya.
Me encanta.
Aunque, o sea... A las personas que de pronto son un poco más cercanas a mí, les he tocado el tema y decirles como que no, mira que, o sea, en el pasado, cuando de pronto me sentía como muy reprimido, que mi mamá estaba muy encima mío con el tema, llegué a pensar que de pronto mi sexualidad era algo que se podía curar con medicamentos o con idas al psicólogo. O sea, ese tipo de cosas en donde uno se empieza a lastimar la mente y ya después como hacerse daño físico. O sea, es horrible, es muy, muy
horrible. Qué difícil, ¿y en qué momento como que aceptaste y dijiste, así soy y así me voy a aceptar y así voy a vivir mi vida?
Bueno, no, eso pues sí es como que muy reciente, eso pasó muy reciente.
Ok, entonces,
pero anteriormente en el
espera,
colegio.
antes de que entremos ahí,
Dale.
antes de que entremos ahí, no me toques el tema, rapidito, rapidito, rapidito. Quiero saber, así de curiosidad, rápido antes de que cambie de tema, ¿quién fue ese primer niño por el que tú dijiste, aquí fue? Siempre me ha causado
Aquí
curiosidad.
fue. Ay, no, es difícil. Yo nunca me había preguntado eso ni nunca lo había puesto como que, bueno, este fue el primer chico ni nada. Bueno, el primer chico con el que experimenté fue un hombre a los 15 años. Entonces fue como que, esa fue como mi primera cercanía a un hombre. Pero cuando yo estaba chico, sí me gustaba, o sea, mucho los niños. Es más, llegué como a sentir algo por una niña. Yo por eso no sé, no quiero decir como que, ah, no, es que los mariquitas siempre somos como muy con las mujeres ni nada, porque yo conozco ya muchas personas que no, pero yo sí, y no lo veo como que, ay, no es que me siento muy bien con ellas, no, sino que admiro mucho la belleza de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, mis amigas como que no, una luz de uno diferente hoy, mañana, como esa versatilidad que hay en la mujer, como que hoy quiero ser gruñona y mañana quiero ser delicada y mañana quiero ser así, mañana la amo, o sea, me encanta, me encanta, me encanta. Por ese lado eso, y por ejemplo, ay, saber sobre lo del gusto de los hombres, no, no sé. Por eso les digo, como que a los 15 años experimenté con el primer hombre. Bien, dije, no, aquí es. Sí me gustaban los niños por la cuadra, decía, no, este niño está lindo, otra cosa, o tal
No hay
otro,
necesidad
pero nunca como decir, como
de
que
tener la
este.
primera vez con alguien ni a besar a un niño para uno ya darse cuenta que le está pasando como
Que le
todo.
atraen.
O sea, pero tu gusto si era, o sea, mi pregunta era esa, como que en qué momento tú dijiste, o sea, porque están los estereotipos, está toda esta cosa de, ay, los niños les gustan las niñas, a las niñas los niños, whatever. ¿En qué momento Jan, o sea, dice su primera vez o de verdad no tienes memoria de eso, de decir, uf, este niño es como, o sea, siento otra cosa cuando veo a esta persona, o sea, como que...
No, mira que no, no me acuerdo, yo creo, pero o sea, de algo así como que aborde todo el tema, así decir como que no, o sea, los niños siempre me fascinan, ¿vale?
Qué chévere,
Son todo
qué
para mí.
chévere porque uno vive como
No, tú.
muy encasillado en otras cosas y uno no se imagina, o sea, es como natural en ti, o sea, no, no es como que nada, no lo vi un día y de repente todo cambió, ¿no? O sea, nací así y
Ajá.
viene conmigo en mi chip, o sea, como que...
No, y sí, y me llegué, por ejemplo, a cuestionar mucho eso, decía como que no, yo creo que esto es moda, o de verdad estoy muy enfermo, o de verdad, ¿qué pasta me tomo para poder salir de esta mierda? Porque es que mi casa ya, ay, se volvía muy horrible, o sea, era muy, muy horrible.
Ay, voy a llorar porque me va a venir el periodo y estos temas me parecen tan duros. Uy.
Pero no, en mi familia siempre ha habido de todo un poco. Mi mamá, por ejemplo, yo tengo un primo que es trans. Y mi mamá, ¿para qué lo apoyó en su transición? En su transición. Por ejemplo, mi mamá le
Sí.
hacía trenzas para poderle coser su extensión, le compraba una falda. Mira, esos zapatos ya no me gustan, colócatelos tú. Decía yo, por ejemplo, cuando estaba muy chico, decía como que no, yo creo que cuando yo le cuente a mi mamá va a ser sencilla, va a ser muy, 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 muy
Marica,
normal.
antes de que pasemos al tema de que le contés a tu mamá, por favor respóndeme la pregunta que Andrea me
Ajá, perdón, qué
interrumpió.
pena. Ahora sí, vamos a tu pregunta, volvemos a estudio, Aleja, con tu pregunta, retomemos.
Puro chisme es que te gusta, Andrea, es que es eso,
Me
marica, sos
encanta,
una
tú eres un
amarillista de mierda.
veneno.
Vení,
Estás
entonces
loca, estás
contame, si
loca.
en qué momento dijiste, esto no es una enfermedad, esto soy yo y yo no me voy a tomar ninguna pasta porque nada me lo va a quitar.
Dijiste y me solté el
En el
cabello.
2021, cuando le conté a mi mamá,
¿Sí?
yo creo que ese fue como, sí, decir como que no, ya no más, ya no más. Ni fue cuando le dije a mis amigos, porque aunque ustedes no lo crean, por ejemplo, yo asistí al colegio normal y mis amigos, obviamente eso se nota, pero como yo le digo a todo el mundo, vos no puedes decirme que yo soy un ladrón si vos a mí no me has visto robar. Entonces vos no puedes ir por el mundo diciendo, no, ya no es un marica, ya no es un maricón, porque vos no sabes nada de lo mío. A vos no puedes suponer sobre la vida del otro porque no sabes, o sea, no sabes nada. Decía, yo me, claro, me encapsulé y mis amigos me decían, no, ya no, ¿qué o qué? Mira, este chico, yo no, marica, no hablemos del tema, no, no me gusta, no, tal cosa, no, a mí me gustan las mujeres, tal. por el miedo de pronto de que yo tuviera una comunicación muy cercana con esa persona como amigo mío y que ese amigo mío le contara a la mamá y que esa mamá tuviera una comunicación con mi mamá y que en algún momento se diera como el tema y ella le pudiera contar o hablar sobre eso, opinando sobre algo que no le importa y mi mamá se diera cuenta. Yo pensaba mucho eso, o que era algo que no creo que pues llegara a pasar ni nada, pero yo pienso mucho, mucho en muchas cosas, entonces dije, no, esto puede pasar, esto puede pasar, esto puede pasar, esto no. Entonces no. Por eso era como que no le voy a contar nada a nadie, nada de esto. Seguramente o sea, tenía como esa confianza de decirle a alguien que yo creía que esa persona nunca iba a llegar a mi casa.
Como ya vas a pasar al punto de, yo creo que ya que nos cuentes cuando le contaste a tu mamá, cuando ya por fin pudiste sacarte todo eso de la garganta y confirmarle que sí eras gay a tu mamá. Como que para que los irreverentes sepan, nosotros conocimos a Jan, no conocimos esa versión de Jan que él nos cuenta que se lo reservaban, no, o sea, lo conocimos como que siempre mostrando su versión más
Ya.
auténtica.
A flor de piel.
Ajá, y pues yo nunca me imaginé, por ejemplo, si yo te veía de lejos cuando quizás no éramos tan amigos, yo nunca me imaginaba que tú sintieras o hubieras llegado a sentir todo eso, porque eras una persona y siempre has sido una persona muy
Muy
auténtica,
abierta.
ajá, y muy abierta, como que no está ocultando algo de sí. Entonces me parece también súper
Sí.
heavy e importante todo eso que nos estás contando, y en general, porque uno
Claro.
conoce muchas historias así, donde hay gente que uno ve en la calle y uno dice, es abiertamente gay en la calle y está con sus papás o las personas más cercanas y tiene que aparentar ser una persona que no es delante de la gente que más quiere. Entonces eso es lo que a mí como que más me causa como conmoción del tema, como que es la gente que más me quiere, pero es la gente que siento que más le puedo afectar como yo soy realmente.
Con lo que les dije antes, que de pronto era un poco más abierto con las personas que no sentía que hubiesen podido llegar a ser como muy cercanas a mi casa. No quiero decir como que, ah, no, es que ustedes las quiero menos o existe un poco de amor muy poquito. No, no. Sino que hay como de cosas a cosas. Por ejemplo, ustedes, y aunque compartimos muchísimo, porque puedo decir como que no, con ustedes compartí una cantidad de tiempo, de lunes a lunes prácticamente, todo ese tipo de cosas. Pero sentía que, bueno, a estas personas ya somos adultos, un poco más maduros, porque no falta el inmaduro adulto o el pleito que quiera joderte, ¿no? Como que no, esta persona no, el papá de él no sabe y el papá de él viene aquí, le voy a comentar, porque hay personas así. Y hay personas así, digo como que, ay, no, mal paridos, hijos de puta. Lo siento, o sea, yo soy muy vulgar, no ya vean, pues.
Bebé,
¿Por
llegaste
qué?
a donde era, sobre todo conmigo. Quiero que me contés, marica, ¿cuál fue ese proceso tuyo que terminó en ya decirle a tu mamá, listo, mami, esto me gusta esto soy? ¿Qué le dijiste? ¿Cómo fueron tus palabras? ¿Qué te dijo ella?
¿Te obligaron o fue algo realmente que nació de vos, como llegó el momento, esto es? ¿O fue como, ay, lo voy a contar? O sea, llegó esta gente a la que tú hablas, que es toda armadura y como que hacen esa pequeña amenaza de, si no esto, le cuento a tu mamá. O empiezan a salir personas como así.
Y aparte que pensando que tu mamá tenía como ese pensamiento, ¿no? Como que siempre estuvo como que tenías que ser hombre, tienes que ser hombre, te tienen que gustar las mujeres. Entonces, marica, también es como ese miedo de juepucha, ¿cómo puede reaccionar? Yo me imagino que todo eso te debió pasar como por la cabeza.
Cuando estaba muy chiquitico, yo decía, marica, no quiero cumplir 16, no quiero cumplir 17, no quiero cumplir 18, porque a esa edad normalmente un chico ya tiene novia, ya empieza a inclinar como que no, ya, o sea, ya puedo hacer hijos, ya me gusta una chica, ya puedo, ¿sí? Ay, yo pensaba mucho en eso y yo decía, Dios mío, yo voy a cumplir ya 17, nada, yo voy a cumplir 18, nada. O sea, mi papá ya me preguntaba en ocasiones como que, bueno, ya ni sé cuándo me va a traer a la novia a presentar. Entonces a mí el cuerpo me temblaba y yo creo, yo soy amarillo y me ponía un poco más amarillo. O sea, decía, no, ¿qué voy a hacer con mi vida? Mi mamá siempre me decía, Jean Carlos, tal esto, tal otro, no quiero que me dé sorpresas. Ay, entonces todo eso pasaba por mi cabeza. En el 2020, cuando nos encerraron, pues las niñas y yo creamos un grupo en donde éramos creo que seis, siete
Ahí fue
personas.
donde nació 6x1, para los que no saben.
Ajá.
Es que se dijo siete, entonces como ya no estuvo en el podcast, éramos siete.
No, e inclusive lo íbamos a hacer juntos y por toda esta cuestión de la que Jan está hablando, Jan decidió no estar en el podcast.
Ahora somos cuatro. Ah, mira, ya continuó.
Four.
Andrea está en mi video, así que, pues aquí estoy yo ya. Las demás abandonaron, acá estoy.
Me quedo.
El este es que... Ellas me decían, yo les decía, muchachas, a veces teníamos, hablábamos todos los días. Y a veces como que tocábamos el tema y decíamos como que no, yo les hablaba muy bien de mi mamá, marica, yo a mi mamá la amo, esto, lo otro. Y ellas me decían, Jan, pues así como más tu mamá, yo creo que tu mamá te va a apoyar, tu mamá no te va a juzgar, tu mamá, esto, lo otro, muchas cosas. Entonces yo decía como que no, será. Y como siempre le respondo a todas maricas que ustedes no la conocen, como yo la conozco porque es mi mamá. Pasó el tiempo, ya después como que todo está volviendo a la normalidad. Me acuerdo tanto que mi mamá una vez tuvo una llamada conmigo y me dijo como que, Jan, dígame la verdad. Y justo en ese momento dije, o sea, hoy le voy a contar. Le voy a contar y por un momento me llené de valor y como que después se pinchó el globo y se fue el valor para la mierda y no le conté. Le dije, no, gonorrea. X. Pues llegó el 2021, yo ya estaba trabajando, estaba cargado con muchas cosas, pues personales, laborales. Dije, no, tenía muchas cosas por mi cabeza y dije, ah, mi papito, pues los que ya saben, mi abuelo pues falleció en 2021. Pero pues antes de eso mi papito se enfermó en agosto, entonces pues ustedes se imaginarán el estrés impresionante que aparte que mis abuelos son como ese pilar en mi vida, o sea, son muy importantes para mí. Entonces estaba destrozadísimo, no quería nada con nadie, no quería saber de mí, no quería saber nada del otro, ni el que venía, nada. Entonces, hubo un día que mi mamá también colapsó porque tenía pues sus problemas aquí, como cualquier otra persona. Le hablaron del tema un conocido preguntándole por mí, por mi sexualidad. Mi mamá pues se puso histérica y me acuerdo tanto que ese día jueves estaba en el computador sentado, pues trabajando, y mi mamá me llama. Mi mamá nunca me llama a esa hora pues porque aquí es muy de madrugada y pues allá está muy tarde. Y me decía, ay no, espere que cuando cuente esto me dan como ganas de llorar.
Tranqui.
Mi mamá me decía, por ejemplo, como que Jan, yo ya sé que... ¿Qué eres? Como si fuera una plasta de mierda, o sea, se expresaba de esa manera. Y me decía, yo ya sé quién eres, qué te gusta, ahorita no voy a volver a Colombia nunca más. No, ¿por qué me haces esto? Mira por el momento en el que estoy pasando con mi papá y la gente piensa eso de ti. O sea, yo horrible, yo me puse que no podía hablar, me puse a llorar ahí en mi puesto, me encerré en el baño, le dije, mamá, ahorita no. Colgué. Dije, esto detonó todo, me metí en un problema, se me sumó otro problema más al que tenía. Dije, no, se va a morir, me voy a morir. Al otro día mi mamá me llamó y me dijo, hola papi, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el trabajo? Como si nada hubiese pasado. Normal, yo llevé la cosa normal, se me hizo súper extraño. No quería contestar sus llamadas ni hablar con ella porque yo decía, o sea, ¿cómo así? Se me hizo súper extraño, ¿verdad? Seguían mis problemas con lo de mi abuelo porque yo lo tenía que ir a cuidar, de irlo a cuidar, pues tenía que ir a dormir una hora, ir al trabajo, llegar y dormir 4 horas, levantarme, ir a cuidarlo, y así. Así fue todo hasta octubre. El caso es que siendo 8 días después, jueves, tomé la decisión, estaba muy estresado yo, había discutido con mi jefa, una cantidad de cosas estaban pasando por mi mente y dije, no, yo no puedo cargar más con este bulto que he cargado siempre. Y aunque la gente no lo crea ni nada, eso es un peso que no se ve, pero se siente impresionante.
Claro.
Eso es algo que a mí me ha costado muchísimo y aunque doy gracias a Dios, por ejemplo, la comunicación que tengo ahora con mi familia, pero para mí en el pasado fue increíblemente duro, fue fatal. O sea, puedo decir que si salía yo con alguien no me podía ver con esa persona porque no podía tener una relación normal como cualquier otra persona. O sea, me cohibí de muchísimas cosas que que digo ahora, por ejemplo, como que me hubiese encantado haberle dicho a mi mamá a los 10 años y que mi vida hubiese sido normal y común y corriente, como lo de una persona cuando le cuenta a su familia que es homosexual.
Que uno no lo tiene que contar, ¿no? O sea, perdón, hetero, cuando es hetero. Como que uno no lo tiene que contar, sí, o sea, es algo total. Que... Y es que es algo que porque uno debería contar, es como, pues, acepta a la persona que a mí me gusta.
Mami, tengo 14 años y creo que soy hetero. Qué putas, marica.
El caso es que siendo ese jueves, llamé a mi mamá y le dije, mamá, mira, te tengo que contar algo. Me dijo, sí, papi, yo ya sé que usted me quiere hablar. Y yo le dije, ¿me vas a escuchar? Si sientes que te lastimo, pues no vas a hablar, solamente cortas la llamada y hablamos cuando tú creas que es el momento. Pero ahora, como te escucho, marica, o sea, yo era una persona hablándole a un desconocido. No le hablaba como a mi mamá. Le dije, ahora es el momento en donde usted me va a escuchar y quiero que usted sepa de mí y me conozca. Le dije, mire, mamá, usted sabe pues muy bien de lo que yo le voy a hablar. Yo quiero que usted tenga en la cabeza, se guarde muy bien en su mente de que esto es algo que yo no escogí. Eso es algo con lo que yo nací y esto es como un color de ojos, el color de piel, el color de tu cabello, que usted nace así y no escogiste como que no, mira, yo quiero ser sarco o yo quiero que mi cabello sea rubio o yo le explicaba esas cosas a mi mamá. Yo le dije, nací así, me siento un hombre. Me gustan mucho los hombres, no me gustan para nada las mujeres, las respeto, las admiro un montón, pero no. Me decía mi mamá, sí, papi, perdóneme, yo sé. Cuando eso me dijo, mi mamá me empezó a hablar de esa forma, claro, se me rompió el corazón y yo empezaba a llorar impresionantemente porque no esperaba como esa respuesta, ¿no? Como,
pensabas como que, ese apoyo. Que como que chocara inmediatamente.
Claro, que me iba a decir, no, ya antes me vas de la casa, no puedo tener maricas en mi casa, tal cosa. Yo decía, no. Entonces, le decía a mi mamá que a mí no me gustaban ni los tacones, ni las pelucas, ¿por qué no? Y si a mí me gustaran y yo quisiera lucir como una mujer, pues eso ya sería mi problema y ella me tendría que amar sí o no. Porque yo le dije a ella de que las personas aprendían a vivir sin su mamá y sin su papá, porque así era la vida. Entonces yo le dije, si esa es la mía, pues me va a tocar y yo la asumo y ya está. Si no te gusta, pues lo siento mucho, pero tú ya viviste la tuya. Ahora en este momento estoy pasando por, puedo decir, en ese momento dije, puedo decir que es uno de los momentos más difíciles de mi vida y yo no puedo seguir cargando más con este bulto porque me está pesando mucho y no puedo.
Ay, marica.
Eso fue, mi mamá me dijo, no, hijo, te apoyo, te amo, y yo lloraba un montón, y lo único que se me vino a la mente en ese momento fue como que, Jan, ¿por qué no le dijiste a tu mamá cuando tenía 5 años?
Sí, eso mismo estaba pensando, pero, pucha, qué difícil.
Pero pues uno no sabe.
Yo pienso que en el momento en el que se lo dijiste era el indicado, cuando lo sentiste y cuando ya tu mamá, digamos, estaba fuera de su
duelo.
Y tenía, no, hizo duelo y ya estaba fuera del país y a uno de cualquier manera se le abre la mente.
Quiero decirte eso ya en retrospecto, o sea, creo que lo que dice Aleja lo hiciste en un momento que era porque a veces somos injustos, o sea, es como, ¿por qué tengo que decirle a alguien que amo a alguien y salir así? O sea, también hay que entender un poquito a los papás que vienen de otra como generación y también están aprendiendo como nosotros. Entonces, así como tú tuviste ese momento de realización durante tu vida, de qué me gusta, cómo me gusta, también tu mamá yo creo que tuvo que haber vivido ese proceso de, bueno, a mi hijo le gusta esto, le pasa esto, de pronto lo ataquen, porque a veces los papás se ponen bravos, es porque lo van a atacar, y ella estaba asustada de pronto que te fueran a hacer algo, y era, ese es su rechazo, entonces tal vez por eso tenían que esperar a ser adultos, a tener esa relación, a que ella estuviera fuera y abrir esa mente de estar en otro país, entonces creo que lo hiciste en el momento perfecto, y quiero saber, ¿en qué terminó todo? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo es la relación con tu mamá?
No, pues, o sea, terminó de maravilla. Yo creo que en ese momento, como les decía, que pasó por mi mente, dije, o sea, ¿por qué no le conté antes? Y luego de eso dije, o sea, algo como muy, muy, publiqué como en mi estado de WhatsApp, como que soy libre. Y yo me hizo, yo después de ello lloraba y lloraba. Y mi abuela entró al cuarto... Y mi abuela entró al cuarto y me decía como que, papi, ¿qué le pasó? Y yo, no, abuela, nada. Y yo la abrazaba y me acosté súper feliz y yo decía, no. Pero no. Lo otro es que mi relación ahora con mi mamá es súper espectacular. Se los digo así, le conté hoy y mañana me llamo, papi, ¿a usted cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? Usted ya salió con
la mamá. Ay, como queriendo si ya ser compinche. Un cómplice.
Ajá.
O sea, es que también pensar en tantos lado... años de pensar de mi hijo estuvo reprimido, le tiré las niñas, le... Uy, tu mamá también tuvo que vivir un proceso, este bien.
Claro, bien. Bien complejo. Pero yo siento que ya sanó. Yo estoy en mi proceso. Aún no puedo decir como que estoy sano completamente, ¿no? Porque hay cosas que aún me faltan por hacer y decir, pero estoy en mi proceso. Y estar en el proceso es como lo que más me emociona, ¿no? Es como que bien, estoy caminando hacia, y no como antes, como que, ay, no, es que me quedé y aún no arrancado. Horrible.
¿Puedo preguntar?
¿Mi mamá sí?
¿Por procesar, por sanar?
A ver, puedo decir que, como les dije antes, la gente no puede decir que soy un ladrón si no me ha visto robar. Y aunque mi papá seguramente ya él se lo debió leer y ese tipo de cosas, aún como que no he tenido esa confianza y como el momento, la oportunidad de decirle a mi papá, papá, es esto, me pasa esto, me gusta esto. Él es la única persona en mi familia con la que no me he sentado a hablar de él. Él ya lo debe saber, pero me gustaría como que existiera ese momento de decirle, papá, me pasa esto. Y tú verás si me quieres, me amas o tal cosa. Eso es, voy como camino a él. Sí, uh-huh. Eso es.
Ay, bebé, pues.
Voy camino hacia él y...
Ojalá esto algún día se acabe. Ojalá algún día ya la gente no tenga que pasar por eso.
Totalmente. Pero en tu proceso te deseamos como
mejor.
El mejor output que pueda haber, el mejor resultado que puedas tener.
Sí, literal.
Y te agradecemos por estar acá.
Sí, pero a mí me alegra mucho porque literal uno como que siempre tiene esa persona en la familia donde realmente como que uno lo lastima, como uno no poder sentir esa confianza de contarle las cosas.
Yo decía antes como que si mi mamá lo sabe y al resto del mundo no le gusta o no le parece,
vale,
no importa.
Verga.
Ya mi mamá lo sabe y así fue. Como que necesitaba que mi mamá supiera. Después de eso empecé a salir con alguien, el año pasado llegó ese alguien y tuve la confianza de decirle a mi mamá, mamá, estoy saliendo con tal persona, mi mamá me aconsejó, le pedí permiso para que esa persona pudiera entrar a mi casa, ahí se dio cuenta mi abuela, mi tía ya sabía, mis primos, mis sobrinos se dieron cuenta de lo mío el día del cumpleaños número 15 de mi sobrina, que fue un día antes de yo venirme por acá.
Jan dijo, me voy, que todo hago lo que quiera. Sí, que el mundo arda.
Dije, o sea, no, o sea, yo ya dije no. O sea, como que fue lo mejor que me pudo pasar. Yo creo que ese año fue muy, muy, muy emotivo.
Qué rico, dije, bebé.
Ya es suficiente para mí.
Mi amor, te agradecemos profundamente que nos hayas acompañado en este ratico y que hayas contado todo tu proceso, pues, de manera súper resumida. Sé que fue mucho más largo de lo que nos contaste y es mucho más doloroso, pero nada, un valiente por sentarse acá, hablar, vivir lo que vives y, como dice Anita, ojalá que en algún momento no hayan testimonios así y que todo sea muy normalizado porque... Amor es amor y la gente lo tiene que aceptar.
Y que esta historia llegue a mucha gente, a las personas que han sido homofóbicas en su vida, a las que están pasando por este momento y están más chiquitos, para que sepan que no están solos, hay muchas más personas con situaciones similares y que de verdad estas historias sirven mucho para, o sea, como que son un gran apoyo para las personas que puedan estar pasando por la misma situación y qué lindo que hayas venido acá a contárnoslo.
Ojalá que alguien que esté en la misma situación le haya llegado y diga, uy, gracias, necesitaba como esta historia para alentarme a hacerlo. Entonces es súper chévere porque yo creo que si uno está en la misma situación, uno buscaría como ese tipo de cosas.
Yo quiero invitarlos a que comenten eso también. Me gustaría mucho leerlos como en los comentarios, si ustedes van abajo en los comentarios, ¿Qué piensan de la historia? Si han tenido estos procesos, si están viviendo algo similar, si necesitan algo de ayuda. Jan también va a estar leyendo los comentarios y respondiendo cositas que él quiera.
E igual siento que esa palabra de salir del closet, todos hemos salido del closet con algo alguna vez en nuestra vida.
Sí,
o sea,
claro.
Sí.
Entonces, yeah. Sea,
totalmente.
Unos han salido del closet, otros del nochero y algunos de abajo.
yo debajo de la cama.
Y nada, recuerden que los procesos son personales. O sea, la historia de Jan es divina, les puede servir como de inspiración y todo, pero claramente tu proceso es tu proceso y no
claro,
todo lo mismo.
Tiene otra familia, otros problemas, otros...
Y si no estás en un entorno seguro, no lo hagas, espérate. Y recuerden suscribirse, activar la campanita, siempre compartir este video, comenten allá abajo para que el algoritmo se mueva, denle like, porque estoy viendo que lo ven y no le dan like. Lo están compartiendo y no le dan like. Y síganos en todas las redes sociales, están ahí en la cajita de descripción. Gracias por escucharnos hoy, por vernos. Estamos en
y yo quiero también. quiero añadir algo al mensaje de André, por favor, añádanos a sus favoritos en Instagram.
Y sigan a Jan.
Sí, por favor.
Acá,
es súper
ahí
importante.
Les dejamos el Instagram. Recuerden que esto es Bendita Irreverencia y que aquí se habla.
Mierda.
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 Mierda virtual.
Bendita.